¿Desde cuándo sois tan aburridos?
Estás escuchando Los Dados en Radio UBA, tu espacio en el que dos programas no son iguales.
Bienvenidos a Los Dados, el único programa en Radio UBA donde los temas los elige la suerte. Hoy en este estudio me acompañan un cultureta sin postureo, Pablo Núñez. Muy buenas tardes.
Ese soy yo. Aquí me encanta estar con el núcleo duro de Los Dados en este programa tan íntimo.
Solo quiero asegurarme de que no hablamos de comida.
Pues no.
Claro, ya lo sabía.
Exactamente. Además, el único que yo conozco que va a espectáculos, museos, de un poco del todo... Y nunca jamás te he visto una foto, es maravilloso.
Sí, es que mi identidad es importante para mí y hay mucha gente que no debe saber dónde estoy.
El gran señor X.
No pueden demandarme si no saben quién soy.
El hombre que detienen en todos los aeropuertos.
Álvaro Nieto, muy buenas tardes.
Por los hierros, porque como se van a pensar que tengo bombas, lo mismo se piensa que las he escondido en el Ohio, como dijo aquí un espectador, y claro, pues... por culpa del aparato...
Saltan todos los detectores de metales.
También te digo que es muy probable que es porque te tengan simplemente asco, que es
eso es lo más probable, el 90%.
Uh-huh. Mi cosplayer favorito a los mandos, Guillermo Bravo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, chicos. Bueno, lo de cosplayer es una palabra un poco grande, ¿no? O sea, a mí la voz limita a juntar dos cachos de cartón con forma de palo, o sea que tampoco...
Hombre, hay carreras dedicadas a eso, así que ya es bastante. Y yo soy vuestro queridísimo presentador, Miguel Barcenilla. Como siempre, antes de cada programa, me gusta explicar el formato del mismo, y es que al final del programa anterior, tiramos un dado y según la cara que salga, será el tema que tratemos en el siguiente. Con la cara número 1, Love is in the Air. La 2, cine y series. La 3, nostalgia y retro. La 4, la hora del hate. La 5, tal día como hoy. Y la 6, noticia chorra. En el programa de hoy vamos a tener una de estas sesiones que recomiendan los buenos psicoterapeutas para desestresarnos y desestresaros al máximo, también conocida como la hora del hate. Y dicho todo esto, comenzamos.
¡Id a jugar a vuestras tontadas a otra parte, niñatos!
Lo conseguiste, nena. Prometiste aburrimiento y lo has cumplido.
¿Pero qué? ¿Cómo lo has sabido? ¡Me encanta esta canción!
Bueno, lo de intentar llegar al centro lo vemos cada vez más complicado, ¿verdad, Pablo?
Y ni siquiera al centro, a cualquier sitio. Es que es una cosa que vengo rumiando ya desde hace unas cuantas semanas... que es el hecho de que las ciudades están priorizando a los coches por encima de la gente.
¿Sabes quién tiene la culpa de nuestras desgracias? ¡La sociedad!
Es un hecho que está ampliamente probado. Y es algo de lo que me he dado cuenta cada vez que salgo a correr a las 8:30 de la mañana.
Y te levantas a correr sin la cortina de la habitación.
Estamos hablando que también, bueno, puede que coincida con la hora punta.
Eso te iba a decir, digo, has elegido el peor momento.
Sí, pero que vale, que la gente está yendo al trabajo y todas esas cosas. La gente con trabajo.
¡Eso sería disciplina!
Pero a ver, no me parece normal tener que esperar 1 minuto y medio para cruzar la calle solo porque hay una fila eterna de coches y claro... No puedes poner que el semáforo tenga tiempos normales porque si no vas a crear un atasco bestial y claro, no puedes hacer que la gente llegue tarde al trabajo porque por supuesto que nadie quiere que eso ocurra.
Sí, se salvarían unas cuantas vidas, pero millones llegarían tarde.
Especialmente los empleados. Pero es que eso me hace darme cuenta de que hemos dejado que la industria automovilística meta sus zarpas en el diseño urbanístico de nuestras ciudades, igual que Disney mete sus zarpas en el mercado chino.
Esto sí que me hace sonreír.
Tardaba en aparecer.
Y en Star Wars también.
En Star Wars y en Marvel y en todo lo que haga falta. Siempre acabamos hablando de lo mismo. Yeah. Y hemos dejado que las compañías automovilísticas decidan cómo tienen que ser nuestros lugares de vida. Es algo terrible.
Pero al coche no le pasa nada.
Se queja alguien que vive a 5 minutos de su trabajo.
Sí, bueno. Andando. Y vive a 5 minutos andando. Pero también, esa es otra cosa que me hace acordarme con esto que me acabas de decir, que son estos coches a los cuales, bueno, es igual, es otro tema, a los cuales les molesta que yo vaya en bicicleta por la carretera para ir al trabajo.
Estúpida bicicleta, no puedo creerlo.
Y digo, a ver, es un vehículo como cualquier otro, es igual que un patinete, ¿no? Un patinete no lo puedes meter por la acera, no lo puedes meter en la Facultad de Filosofía y Letras.
Sí que lo hago.
Pero lo puedes meter... Pero lo
yo puedes... porque vivo en la ilegalidad constante.
Eso,
o sea,
te
tampoco...
iba a decir, porque recordemos oyentes, que los patinetes tuvieron una laguna legal muy potente en su momento, de que iban por donde quisieran, que no les podían multar técnicamente.
Bueno, sigue habiendo laguna legal.
Estoy harto. Bueno, mira, no está tan mal.
Sí, pero ahora ya se ha construido una legalidad más o menos
la
temporal.
La DGT ha sacado una orden temporal, pero es de los políticos la tarea de definirlo.
Sí, exactamente. La cuestión va de que ahora tú, con tu patinete, no puedes ir por la acera sin que te multen.
¿Qué te lo has creído?
Recordemos,
¿y oyentes, tampoco puedes ir borracho?
Eso se lo dejamos... Esto es como... esto. Mira, vamos a plantear una duda y cerramos tema.
Bueno.
Lo pregunta el abogado, lo pregunta.
No, verás. Esto es como una de las grandes dudas que he leído yo en internet.
¿Dónde está el detonador? ¿Dónde está?
O alguien que está muy borracho, se sube a su coche con conducción automática, como puede ser un Tesla, le envía para casa, el tío no toca absolutamente nada... ¿Se le podría multar?
Esto no importa.
¿Verdad?
Ahí lo dejo.
Conduce el coche, no la
conduce
persona.
El coche. Aquí en España, desgraciadamente, no se puede hacer porque hay una serie de leyes que impiden que el coche sea totalmente autónomo. Pero eso es otra historia.
Solución, Pablo, vete a vivir al campo, ya está.
Eso,
vete a vivir como 2 horas de tu trabajo.
Eso que acabas de decir, de que ahora no puedes.
Y podrás correr a gusto en el campo.
Bueno, eso sin contar que voy en bici al trabajo estando 5 minutos también.
Travieso,
pero
todo.
Muy bien.
Pero eso que acabas de decir de los patinetes, que ahora parece ser que ya no puedes ir por la acera sin que te multen, la ley indica en qué condiciones. Quiero decir, si llevas tu patinete
es que
de la
no
mano...
hay ley. La cosa es que yo es que
la ciudad sin ley.
Me está informando y depende de los ayuntamientos. Cada uno hace lo que le sale de ahí. O sea, es que es verdad, ¿eh? No me lo invento.
El alcalde, protagonizada por Homer Simpson.
Y he leído que en varias ciudades de España, unos te dejan ir por la acera, pero a cierta velocidad, pero no, por ejemplo, te dejan ir por los carriles. Se llaman carriles ciudad, que son carriles compartidos con la gente que va a pie.
¡Un cruzado del hombre de a pie!
Por la acera. Y otros ni siquiera te dejan eso. Entonces es una locura. Al final, como no hay una legislación uniforme, pues cada una te multa y... Bueno,
sí, pues aprovechar para hacer una llamada a los políticos para que por fin hagan una ley para
patinetes. Yo hoy rompo una lanza.
Se les llena
al menos nuestro querido Oscar Puente, todo hay que decirlo. Está haciendo un paso a paso por adecuar lo que es Valladolid para que tenga más opciones a bicis y a patinetes. Y obviamente puedes decir que cada vez hay más partes adaptadas. Puedes recorrerte.
Y tomando medidas como cortar el centro bastantes veces al año.
O sea, todo hay que decirlo. No es una hay que decir las cosas. Hay que criticar e ir a por nuestros políticos y a nuestros representantes cuando lo hacen mal. Y decir las cosas cuando lo hacen bien.
Pero claro, es que también caemos en lo que es un poco lo absurdo, porque un patinete, vale, a cierta velocidad puede ser peligroso, pero todos, creo yo, consideramos que tenemos una cabeza. Si vamos por la acera y hay mucha gente, pues nos bajamos.
¿Qué te crees tú eso?
Y hay poca...
No,
bueno,
no,
el que no, se ponga a jugar...
que estás asumiendo mucho de la gente. Sí, sí, sí.
Bueno, el que tenga la cabeza el GTA, pues no lo hará. Pero si hay poca gente en la acera, yo no veo por qué no puedes ir con el patinete a una velocidad, pues yo qué sé, pues a 10 por hora o a 7, o sea, a una velocidad pues estándar, que no sea peligrosa o con cuidado, joder, sí. Si yo creo que no es incompatible. Si es que tú ahora mismo echas a una persona un patinete eléctrico, le echas al Paseo Zorrilla, con la cantidad de coches y cómo va la gente a tope por ahí, o a la Avenida Salamanca, quitas el carril bici.
Eso te iba a decir, la Avenida Salamanca está
y
bien,
pones
hombre.
La Avenida Salamanca con patinetes y aumenta el número de muertos, no te digo yo, a lo mejor a centenares por año. O sea,
a centenares, por poner cifras.
Por poner...
Ah, la gente se inventa estadísticas con tal de demostrar algo.
Cifras, no, porque este verano se va a petar de patinetes eléctricos, va a ser una locura.
Y al final, esto, y creo que sí que es ya la parte para cerrar. Como cualquier tecnología, al final se acaba abaratando tanto que vamos a acabar viendo perfectamente un número tan grande de patinetes eléctricos que va a haber que tomar una serie de medidas legales que van a afectar a las infraestructuras de la ciudad muy potentes. Ya no solo el adaptar los carriles bici que hay ahora, sino seguramente algo más.
¿Te inventas las reglas sobre la marcha?
Bueno, Hoy uno de nuestros oyentes, gente maja, gente simpática, gente que nos oye, nos ha enviado un hate ahí, un mix de cosas que odia. Es maravilloso.
Todos locos.
Odio a la gente que se sienta en el asiento de fuera del autobús y deja libre el de dentro. Pero siéntate en el de dentro, ¿qué más te da? Odio que los vecinos no me esperen para subir al ascensor con ellos y se vayan sin mí. Odio las faltas de ortografía en los subtítulos de las series.
Por eso no hay que traducir los títulos de las series, para empezar. Mantienes a Gerard del Magias, digo Witcher, y no te sale ni una falta.
Oye, lo de que te cierren la puerta del ascensor en tu cara, esa es una patada de los mismísimos.
Sí, sí.
Es eso como lo de que te abran la puerta, vaya a pasar alguien, vas a pasar tú y el otro no te ha visto y se va la puerta cerrando. Sí.
Pero la cuestión, en el ascensor quieras que no, tú ves a la persona. O sea, lo haces hacer daño.
Sí, 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 le tienes enfrente y te vas quedando, te le quedas mirando mientras se va cerrando la puerta y no das a la brisa.
Usted es un ser diabólico.
Exactamente, y seguramente de estas personas que nos han nombrado, seguramente si existiera un botón de cerrar más rápido las puertas de los ascensores, te ven y empiezan a darle ahí.
Y el sin sentido es lo del autobús, o sea, realmente por comodidad, o sea, si ves que tu sitio, el sitio de la ventanilla está libre, pues ponte ahí, no te pongas ocupando y más, o pones tu mochila al abrigo y todo para que no se siente nada.
Eso
cuando está petado el bus.
Y no petado, incluso normal. Ya. Porque al fin y al cabo, tú dime qué bus va, los asientos de un bus, sobre todo un urbano, se ocupan prácticamente en una cuestión de media hora.
Que siempre dices que el transporte público es para fracasados.
Es que eso es ser ya ese ego, ¿no?
O sea,
ese no
el hipoputismo diario, vamos, sí, básicamente.
Sí. De hecho, esas personas tendrían que ir más en patinete.
Los microputismos. Que lo apunten.
Muy maravilloso. La verdad es que son tres cosas que, si no a todos, prácticamente lo hemos visto, lo hemos vivido y dan ganas de un poco...
¡Mataros a todos y arrasar la ciudad hasta los cimientos!
Está conectado el micro.
Ya lo sabía.
Irte a la cárcel un rato por gestos que has hecho, por ejemplo. No sé hasta qué punto vosotros habéis vivido algo más también de este estilo.
Hombre, yo siempre he pensado que ya va siendo hora de que pongan asientos en autobús en el hueco de las ruedas. Porque, total, ya se sienta ahí todo el mundo, porque no ponen ya, sí, aunque sea un pequeño asiento.
Sí, sí, exactamente. O al menos un paragüero.
Sí, algo. Ese es un espacio que está ahí listo para usar. Hacer algo con él.
Pues sí, o poner como ponen en los bares las sillas ahí subidas unas encima de otras, pues que pongan una pared entera del bus y la gente subiendo y pisando al otro para subir el siguiente asiento de arriba.
Y ya está.
Porque, desde luego, la gente siempre empujones, que si ponen... Si el carrito por aquí, bueno, el carrito a lo mejor sí que es
bueno. Bueno, hombre, ¿qué haces con el carrito, macho? O sea,
un poco antiniños, pero bueno.
Creo que los niños representan el futuro, a no ser que los paremos ahora.
En fin, que hay que mejorar los buses.
Y esos ancianos pidiendo sentarse en los asientos de adelante, pero vamos, ¿quién les ha...
Esa gente que
les ha dicho que pueden pedir eso?
Son los colectivos que más critican los patinetes, que son los que están dando caña, seguramente, o sea que... También desde aquí nuestro más sincero odio.
Por favor, lo último que necesitas son más enemigos.
Otro más a la lista, ya estaban tardando. Nosotros continuamos aquí en Los Dados, en Radio UBA.
Padre, dame piernas.
Bueno, y como estábamos comentando un poco con todo lo relacionado con los patinetes eléctricos, la tecnología, pues por suerte, no deja de avanzar. Y empresas como Motorola, como Samsung, como Huawei, como Redmi o Xiaomi, como quiera cada uno conocerlos, han sacado durante el último año, pues, nuevas alternativas móviles, que son los móviles plegables.
¡Venga, ábrete, cerrase!
Que son, obviamente, toda esta primera remesa son prácticamente demos técnicas que están vendiendo.
Patente en trámite.
Cada uno puede juzgar esa parte muy bien. Y yo, que me he querido informar mucho, sobre todo he visto un montón de hate gratuito, no como aquí, que al menos tenemos argumentos, en contra de estos móviles. Y a mí, vuelvo a lo mismo, la crítica bien, el hate gratuito mal. Y sobre todo lo digo por un tema muy concreto. Yo conozco a bastante gente... Bastante, ¿eh? O sea, me pongo a pensar y me salen más de 15 personas.
¡Exagerado!
Que decían...
Yo también conozco más de 15 personas.
¡Una gran noticia!
No, pero yo en general, en la vida, que ya es difícil. Que sobre todo estas personas decían muy claro, Hobart, yo quiero un móvil para, pues, para la parte de redes, para contactos, para WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. E incluso, a lo sumo, como navegación. Pero para mi vida de multimedia, yo querría una tablet.
Tienen el dinero por castigo.
Claro, ¿qué pasa? Que tengo que tener... móvil, tablet y si al caso portátil para trabajar, por ejemplo. Y claro, aquí Samsung, pues obviamente consiguiendo la tecnología y haciendo unas magias muy raras, podríamos decir.
Bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago.
Sacó el Fold, un concepto muy chulo. Un móvil que se despliega y te permite tener una pequeña tablet de la mano. De tal manera que ya te ahorra a ti un electrodoméstico, aunque todo hay que decirlo, cuesta 2.000 euros largos. Y claro,
el presupuesto de los dados de un año.
De 5.
No, de toda su historia.
Pero esto sí que es importante. Obviamente yo no pagaría $2,000, 2.000 euros por una demo técnica.
Aquí nadie va a pagar nada.
Pero hay esa parte de hate que no lo encuentra sentido, que dice que está mal, que el formato no le gusta, que todo, que el eje se debe partir a la hora.
¡Me ha mordido justo en el eje!
Un montón de chorradas, argumentos de gente que no ha probado el producto, de gente que no se ha informado del producto, cuando yo, repito, conozco mucha gente que está demandando un producto así, que ahora la tecnología lo da.
¡Soy viejo! ¡Deme!
Para ahorrarte sobre todo no tener 50 aparatos y tener que cargar uno a uno, porque si no te tienes batería en el móvil, la tienes en la tablet, si no al revés... Y
me voy a ver Netflix en la tablet. Vaya, no tiene batería.
Toma pila y un taladro.
Hombre, Miguel, a mí me gustaría que compartieras un poco del dinero que te ha dado Samsung por haber soltado esto ahora. Porque vamos.
No digas marcas que no nos pagan. No,
porque,
y Samsung.
Vamos, desde que veía al barbudo de la teletienda, no había visto un anuncio tan bueno en un programa.
Oye, el J pelirrojo ese también estaba media mal anunciando cosas, ese es a lo mejor.
Aquí ese no se le nombra, recuerdo.
Vendiendo ilusiones,
el máster de la felicidad.
La felicidad eterna está solo un dólar de distancia.
Pero bueno, y a ver, venga, vamos a cambiar de marca. Vamos a hablar del Motorola. Me parece una idea también muy chula. Un móvil que es la mitad de un móvil, muy compacto, muy pensado para que si se te cae aguante al ser tan compacto. Y luego tienes un móvil que está en un formato 21 novenos, muy cómodo, muy largo.
¿Este móvil plegable incluye teclado o no?
No, es un móvil normal y corriente,
sí,
pero que se pero puede plegar por la mitad. Y...
Pues, pero eso está muy bien, porque así proteges la pantalla de caídas y de... No sé,
y yo he visto mucho, rayada, yo sobre todo he visto mucho hate y diciendo, es que el eje seguro que se parte a los X usos, que como en todo producto seguro que te sale una remesa defectuosa, por supuesto.
Claro, pues como
pero...
Hombre, la idea es que la remesa defectuosa no la vendas.
Claro, exactamente.
Pero... eso me recuerda que esta tecnología del Fold ya tiene unos años, porque yo recuerdo que hará un año o dos vi algunos vídeos que se hicieron virales de youtubers abriendo estos móviles que se doblaban sin darse cuenta de que la pantalla no era un protector.
Entonces, con el Fold pasó eso, exacto. Fue maravilloso.
Y yo veía el unboxing del tío diciendo, ojo, qué difícil es quitar el protector de la pantalla.
Y era la pantalla.
Del móvil y estaba quitando la pantalla. Y cuando finalmente conseguía quitar el protector, de repente se apaga el móvil.
Claro.
100% real, no fake, no creerás cómo termina, cuchillo a 1000 grados, increíble.
Pero incluso con eso, nuevamente, esta empresa surcoreana que no vamos a nombrar, recogió todos esos para devolver una versión mejorada. Quiero decir, ya tuvo una consciencia muy, muy clara de compromiso con ese usuario.
Bueno, al menos estos no explotaban.
Claro.
Eso es. Yo lo que he hecho yo lo que he hecho de menos es el teclado de los móviles, porque es que, joder, yo que soy con los smartphones, soy medio disléxico para escribir y escribo siempre, es que además es siempre fatal, aunque me tome pausa para escribir o lo haga a toda prisa, siempre cometo faltas de ortografía.
Pero ni se molestan en hablar correctamente el idioma. Yeah.
Y eso ya es inevitable.
Hay móviles, no te ofendas, hay móviles para la tercera edad que son así. Y no miento, son maravillosos.
Ya, pero si ya es por el tema de escribir medianamente rápido y bien, pues yo tenía antes los antiguos HTC, uh-huh. o las BlackBerry, sí. tenían cada tecla para cada
para que nos entienda un poco, el típico teclado QWERTY que puede tener un ordenador totalmente desplegado.
Espera, tenemos gente en el público que no sabe lo que es una BlackBerry.
Los me retiro de la vida. Los postmillennials.
Es que son muy zoomers todos, oh, Pablo.
Luego dirán que los millennials son complicaditos.
No sabrán qué es eso, pues te permite a escribir con rapidez y bien y ya está. Y ya no han vuelto a fabricar eso. Yo compraba un móvil de esos.
Pues habrá que hacer un poco de investigación o pedirle a alguna empresa de estas potentes que menos plegable y más teclado.
Que se llena todo de dedazos el teclado.
Los dedos
dedos que ha utilizado para marcar son demasiado gordos. Para obtener un teclado especial, por favor, presione las teclas con la palma de la mano.
Siempre. No sé desde la parte técnica si tiene algún comentario acerca de todas estas tecnologías que unas pueden ser el futuro y otras no creo que vuelvan.
Hay un sector que nadie ha pensado, que es el sector de la gestión y de la costura de pantalones. O sea, date cuenta de que a medida que los móviles se han hecho cada vez más y más grandes, los bolsillos se han ido adaptando para contener esos móviles. Y ahora que vuelven a replegarse sobre sí mismos, ¿qué va a pasar con todo ese espacio muerto en los bolsillos?
Sí, drogas. Hay que tomar drogas.
Que la gente va a caer en la droga otra vez.
Exactamente. ¿Qué rellenar con qué? Con cosas.
Con
de hecho, me ha recordado mucho, ahora que lo estabas diciendo, a ese momento tan gracioso donde comprarte un iPad mini y comprarte un iPod o un iPhone no eran tan distintos de tamaño. Pocas pulgadas hacía de tamaño con todo esto.
Esto del espacio en los pantalones, en los bolsillos de los pantalones, realmente es un problema exclusivamente masculino.
Sí.
Porque
los bolsos de mujer.
No me gustaría.
No,
para, porque imagino que el oyente medio de los dados conoce a muchas mujeres en su vida. Pero
a 15 al menos.
Pero es una cosa que,
incluyendo familia.
Que es sorprendente el momento en el que te das cuenta de que los pantalones para mujeres, los bolsillos son de pega. Sí. No son de verdad. Sí.
Al final, ¿por qué se meten los móviles en el pantalón? O sea, en el bolsillo trasero.
Porque no hay bolsillos laterales, no hay exactamente. Bolsillos laterales.
Sí.
Así que hay que bendecir y hay que exigir dos cosas. Uno, mejores móviles plegables. Dos, bolsos laterales.
Pues,
exactamente. Industria,
mujeres,
industria textil, denos esto.
¿Y por qué no saca Samsung un pantalón especial para móviles?
¿Y a cuánto te lo vende? A 2.000 dólares también.
Le vendemos la solución a un problema.
Que hable con Amancio Ortega. Oye, lo mueve.
Y ya no eso, me gusta, exactamente. Crea un problema, vende una solución. Nosotros vamos a tener una pequeña parada para un par de cafés y continuamos en Los Dados, aquí en Radio UBA.
Y ahora lo que todos esperaban.
¡Por fin!
Bueno, Pablo, ¿tema que va un poco en la línea o solo instrucción musical?
Bueno, no, instrucción... A ver, es que, por supuesto, todos sabemos cuál es la mejor época de la historia, ¿no? Es el final de los años 90, el principio de los 2000,
que
no digas nada.
La antigua Roma.
Esa es la mejor época de la historia, del año 98 al 2007 o así. Nunca hubo años mejores. Y por ello os traigo una canción de justo del inicio de estos años fantásticos, del grupo Hole, del disco Celebrity Skin del año 98, si no me equivoco. La canción Awful, que es una canción de pop rock fantástica.
Y esa es la mejor obra jamás escrita.
Yeah.
rezar. ¡Rezar en un colegio público! ¡Dios no tiene cabida entre estas paredes!
Bueno, yo creo que necesitamos educación, ¿verdad, Nieto?
Precisamente hace mucho en falta la educación hoy en día.
Mano dura.
Pero sobre todo, educación por parte de los que dan educación. O sea, es una paradoja, ¿eh? Pero más que de educación es por un poco por el tema de lo de siempre, de los contratos y un poquito de no informar correctamente al cliente lo que va a firmar y lo que va a pasar.
Mucho has hablado para no decir nada.
Nos vamos a situar.
Por favor.
Porque estoy hablando.
¿De qué está hablando este tío?
Parece que estoy filosofando y hablando en plan abstracto, pero voy a lo concreto. Yo estoy estudiando posiciones. Vamos a ver. Y me he mirado este verano, antes de empezar en ellas, durante el verano, un despiporre de academias, de cursos, de tal, a muchos precios. Total, que yo al final opté por lo cómodo. Y también caro, que es el que estaba cerca de mi casa.
¿Tengo que levantarme?
No.
¿Qué pasa?
Me recuerda un poco a Pablo con su trabajo.
sí, pero
aquí sí, lo que se viene buscando es la tranquilidad.
Es lo que más se valora, sí. Pues resulta que, claro, ellos me ofrecen un plan y me dicen, vale, son 67 temas la posición. 30 y pico das tú, 30 y pico te damos a ti. Entonces, la mitad del esfuerzo, bueno, todo el esfuerzo, al final lo tienes que estudiar todo.
Hombre,
pero
claro.
Pero muchas cosas que la parte más difícil en teoría te la vamos a dar a ti, te la vamos a explicar en clase y lo más fácil así te lo trabajas por tu cuenta, ¿vale? Lo siguiente es, vas a tener exámenes cada 15 días para que, bueno, tengas una semana para repasar la clase anterior. Tengo una clase a la semana y repasar la clase anterior para que hacerte una especie pues de mini examen la siguiente clase para ver si has ascendido y has apuntado lo que tienes que apuntar. Esto el primer mes, empecé en enero de este año. Total, que el otro día me pasan el planning de marzo y abril y de repente veo exámenes todas las semanas y de temas que me están dando en clase ya. Con lo cual, la consecuencia es que en vez de estudiarme yo 30 y pico temas, me tengo que estudiar 10 más, 43. Con lo cual, la balanza del 50-50 se desbalanza.
Y ahora deseo recordarles que no se reembolsa la matrícula.
No sé si el verbo es desbalanzar, no, ¿no?
No te inventes verbos, ya está. Desequilibrar,
sí,
no
sin desbalancear.
A ver, y antes de nada, nosotros no somos Arturo Pérez Reverte, no podemos meter o sacar palabras del diccionario.
Y encima
cosas.
Es que el tema más difícil que me daban en clase, lo tengo preparar también por mi cuenta, o sea, yo que vengo de letras y soy pues puramente de letras, tengo que prepararme finanzas que habré dado en la carrera por encima un poquito, y claro, me hablan de balances, de activos y pasivos, y a mí me están hablando pues, qué sé, pues en japonés, eso hablaremos después.
Exactamente.
Pero es que es eso, entonces, tú en tu contrato dijiste que cada 15 días un examen, que si me dabais la mitad a vosotros y yo me preparaba la mitad, y al final estoy preparándome yo más de la mitad de la oposición y dándome una caña que al final no me da tiempo a... Que yo entiendo que tienen que dar caña porque son oposiciones y lo primordial es acabar cuanto antes todo el temario para dar una segunda vuelta, una tercera, lo que dé tiempo.
Claro, y darle mucha caña a las partes que lleves más flojas. Tiene
las
sentido.
Partes flojas que tú me das, porque yo no tengo esos conocimientos técnicos, dedícalas más tiempo. No me pongas a mí a estudiarlas por mi cuenta y darlas deprisa y corriendo, porque me da igual, no me voy a quedar con ellas porque no las entiendo.
¡Le grille! ¿Qué cuernos es eso?
Entonces, es un poco esa crítica que los profesores es en plan, me lavo las manos y a Santas Pascuas.
Y aquí tienes tu PDF, dentro
y
de una semana tienes un examen.
Tienes los apuntes y exacto, o sea, y yo te resuelvo dudas como mucho media hora o lo que sea en total y a seguir al siguiente tema y eso.
Dime, ¿vas a emplear un texto estándar o métodos más socráticos como la participación interactiva del alumnado?
Hacer porque hay cosas que entiendes más o menos igual o menos y claro, pues necesitas una explicación que va más allá de lo típico, entonces...
Sí, Lisa, papá es profesor.
Es un poco la crítica, que estoy pagando un pastizal, o sea, pagando lo que no está escrito, porque es de las que luego es eso, las que mejores tienen fama, pero ¿cómo se mide la fama al final? Porque estos en oposiciones te tiran el trozo de carne al cuadrilátero y el que se lleve el turrón se lo lleva, o sea, esto es así.
No,
Ahora solo hay una vacante, así que vamos a tener que hacer una cripa.
Esto es humor amarillo, o sea, es corren todos los chinos y el que supere todas las pruebas se lleva la posición.
Al castillo de Takeshi y
caen 17 de los 20 chinos. O sea, esto sí.
Dios mío.
¡No! ¡Habéis matado al chino Kudairo!
Lo peor de todo es que lo normal cuando... Esto en la poca experiencia que tengo, ahora seguramente pueden corregirme más. Una academia lo que intenta es que la gente que está en esa academia, todos consigan el mejor resultado. ¿Por qué? Porque si yo hago que 20 personas de mi academia triunfen las 20, eso te hace un efecto dominó positivo muy bestia. Claro, y me hace mucha gracia porque en tu caso no, en tu caso es como cada uno os damos un poco y que gane el
que
mejor
sí.
Por su cuenta.
Y luego los compañeros igual, ves que hay los típicos como yo que estamos más verdes que un plátano recién sacado. Y luego hay otros que van de pedantes, ay, porque sí, y liamos este problema y el derecho de no sé qué, y si no sé qué, y tú te quedas mirando diciendo, pero vamos a ver.
Como nos retiramos pronto, para mañana quiero que lean de la página 7 a la 18 del diario de Lisa.
La manzana es la manzana, y un vaso es un vaso, y un plato es un plato, como decía aquel.
Gran expresidente.
No lo líes más.
Pero a mí me resulta curioso el concepto de academias para preparar oposiciones. En realidad estás estudiando con tus... contrincantes.
Estás
compartiendo clase con gente a la que activamente quieres superar.
Claro.
Debe ser extremadamente violento.
Lo que te dirán tus compañeros pedantes. Diré, tú eres mi contrincante, no hablo contigo.
Voy a matarte. Y a tu madre. Y a todas sus compañeras de bridge.
A ver,
¿En serio?
No.
Robas minutos de mi tiempo.
Eso. Increíble. Eso.
No, es broma.
¿Te imaginas? A mí no me dirijas la palabra que tú me quieres quitar mi puesto.
Sí, son como Mourinho, te meten el ojo directamente.
Sí, sí, sí.
Y otra cosa en la que acabo de caer.
Oye, ¿entra esto en el examen? Es que me ha pillado distraído, tío.
Si tan listo es tu profesor, ¿por qué no se sacó en la oposición?
¡Qué buena! Y no sé, porque yo sé que un miembro de este programa tiene experiencia también justo con eso. No sé si tienes algún comentario bueno y potente.
A ver, yo en mi caso opté por una academia virtual, que tiene la ventaja para las personas desarraigadas de la sociedad como yo, que es que puedes estudiar tranquilamente a las 3 de la mañana, comerte una clase virtual, porque el profesor te da los temas, te deja unos pedazos de vídeos que duran 40 minutos explicándote los temas, y tú los puedes ver cuando quieras. Tiene la ventaja eso de que te enchufas la tablet y después estar ahí en el baño estudiando la oposición.
Maravilloso.
Y usando el papel de la oposición para...
No, pero me ha encantado lo
O el papel higiénico para la oposición.
Sí.
Me ha encantado el efecto de que tus compañeros son tus rivales directos. O sea, piensas un poco y dices, por es culpa de este tío, o sea, por tu culpa no tengo plaza y voy a ser padre a los 40 porque no tengo esa estabilidad económica.
Pero,
o sea,
a ver, yo soy discriminatorio con la gente que tiene más de 40 años para una oposición porque es en plan... Te quedan 10 años para jubilarte, hijo mío, pues búscate la vida en el mundo privado, no ocupes una plaza, ¿sabes? Porque yo para mí ahí
ya,
el Estado tiene
hay...
que ser tajante y decir, no, usted no entra.
Pero hay un detalle que tu nieto, querido amigo, no has caído. Yo quiero entrar a las 8, salir a las 2, o si al caso a las 3 del resto
Exacto.
de mis días laborales.
No me moleste usted.
No me moleste. Pero usted tiene 45 años, me da igual.
Que me da igual.
Yo quiero de 8 a 3, punto.
Pero
tiene
ese...
5 años para jubilarse, da igual. 5 años saliendo de trabajar a las 2 y llegando a casa a la 1. Es que... es el animal más rápido del mundo, el funcionario.
El gran funcionario. Bueno, desde aquí un saludo a todos los funcionarios.
El más rápido en salir de su trabajo, al hacer su trabajo es una tortuga.
Han dicho algo de mí, no bueno. ¿Qué ha sido?
O sea, que...
¿Que la administración es lenta? No.
No posible.
¡Lento! ¡Te han llamado lento!
Pero que
no,
eso
es
de ser...
Eso es mentira, no jamás.
Eso
no
es...
está mucho rato en correos, ¿no? Seguidos. O sea, hay una parsimonia ahí. Incluso para buscar un paquete que está a 2 metros de su sitio. O sea, se toman un tiempo que hasta les da tiempo a consultar el WhatsApp mientras van de camino al archivo.
De hecho, lo harán a la vez que hacen eso, o sea, que seguro.
Sí, de aquí ya, además, experiencias de la parsimonia en correos, tenemos un par de ellas y otro par que ya llegarán.
Pero eso del revanchismo con... O sea, yo no soy así porque yo hago colegueo siempre con la gente que lo merece, ¿eh? Aunque no,
o eres
pues,
cordero o eres tiburón, nieto.
Exactamente.
Exacto. Pero aquí en la universidad también pasa. Hay gente que se lo toma muy, muy en serio y es súper competitivo y no te dice su nota... O en plan, dice, bueno, aquí hemos venido a dar el callo y el que saque un 5 o un 6, el mediocre, porque yo quiero tener una buena media para que me llame Onda Cero o Antena 3 o quien sea, me da igual.
Has matado de risa, Guillermo, desde la cabina. De hecho, esto, pues yo opino un poco lo contrario. Esto es como decía, o como dice Toretto en las de Todo Gas.
Si pierdes, te echamos de la familia.
Da igual ganar por una milla o por un metro. Has ganado, ¿sabes? Yeah. Y es lo que importa. Y de hecho, no sé si queréis cerrar un poco esta parte.
Bueno, sí, básicamente yo también pienso lo mismo, que hay que ser humilde y tal, y todo eso de, no, es que tienes que ser competitivo, tienes que ser el mejor. A ver, las posiciones, claro, porque te estás sacando una plaza y es tu puesto de trabajo, pero aquí en la universidad o incluso en niveles inferiores ya cogerle hasta niños de infantil y decirles, tú le ganas al otro. Pues no. Y hay que ser, también digo que hay que ser justo con lo que prometes en tus condiciones de academia. Si vas a ser la mitad de los temas, la mitad de los temas. Luego no cambies el planning a mitad de estudio porque, claro, dices, no, tú ya firmaste, ya nos pagas al mes. Nosotros nos autoorganizamos como queremos y tú a tragar.
Y cuela, cuela y si no me la pela.
La buena lavada de manos. También tenemos nuestro oyente medio, nos ha enviado un audio que a mí me representa bastante.
¿Qué tal, equipo de los dados? Aquí un oyente habitual del programa que quiere aportar a esta sección de la hora del hate sobre un tema más que no odie, sino que no comprendo, y es la manía de aquellas personas de que escuchan, sobre todo gente más mayor, padres o abuelos, que escuchan los audios y vídeos del móvil a máximo volumen, a todo lo que da. Ya no pido que se pongan unos auriculares, sino que se acerquen el teléfono al oído. Porque ¿por qué aquella manía de que reciben un audio y lo escuchan en alto? Si son 3 minutos, escuchando 3 minutos en alto de una conversación totalmente privada que el resto de la casa seguramente no debería escuchar, pero la escuchan en alto. Y no la escuchan una vez, sino varias veces, porque han perdido matices o algo y quieren analizarlo una vez más y lo escuchan 1000 veces. Lo mismo que cuando ellos envían un audio, lo vuelven a escuchar varias veces. O no solo los audios, sino los vídeos, estos vídeos de, podríamos decir, humor, que se reenvían antes por las cadenas de correos de Hotmail, ahora por el WhatsApp, tanto ahí como en los estados de WhatsApp. ¿Por qué ese afán de ver los vídeos en alto 1, 2, 5, 10 veces? ¿A dónde quieren que los escuchemos el resto? ¿Por qué lo hacen? Bueno, pues ahí os lo dejo y un saludo sobre todo a vuestro queridísimo presentador mío.
Próxima vez traigo un DVD.
Vaya, se ha cortado justo cuando iba a decir mi nombre. Qué
pues
casualidad.
Soy yo.
Uno de ellos, ¿no? Pues no puedo, yo sinceramente no puedo estar más de acuerdo con esto. De las dos partes. Por un lado el odio y por otro lado la duda.
No, a mí me pasa constantemente en mi casa. Siempre me está llamando la atención por los ruidos, porque yo tengo la voz alta al mandar audios. Pero, por ejemplo, cuando escucho vídeos o escucho audios, lo pongo a un nivel bajito o cierro la puerta. Bueno, pues mis padres no. Ponen los vídeos a todo volumen, de que se oyen desde la planta de arriba, que están oyéndolos abajo. Y igual, los audios de WhatsApp, pues lo mismo. Entonces, y encima es que se da una casualidad de que esos vídeos siempre son humor gañán. Siempre
un poco
es
de
lo
cuñadismo,
mismo,
siempre es cuñadismo.
Siempre es cuñadismo. Los típicos vídeos de Ojeda y de no sé quién. Rajando y demás, que no, hombre, que hay que ser un poco respetuoso con la contaminación acústica.
Si solo fuera acústica. Y lo peor de todo, antes de nada, es que ahora, desde hace muchos años ya, los móviles tienen el doble altavoz. De tal manera que tú, si lo tienes de forma normal, se escucha por el altavoz, pero si te lo acercas al oído, se pone por el mismo que del teléfono y solo lo escuchas tú, pero no. Todo desde el potente.
Sí, yo quería comentar que cómo se echan de menos esas cadenas de correos de humor gañán o de
diapositivas.
Presentaciones motivacionales, sí, que te mandaba tu tía.
Esos PowerPoints.
Esos PowerPoints fantásticos
menos,
con música de fondo.
Pero al menos eso solo era visual. Era para ti. Claro. Te molestaba a ti. Y además, pues había un poco de amor familiar. Eso no, bueno, dentro de malo.
Ahora solo es cuñadismo.
Ahora es cuñadismo a tope. El otro día, yo no me lo. Yo os juro, esto es real. Yo no me lo creía.
100% real, no fake, no creerás cómo termina Cuchillo a 1000 grados. Increíble.
Estaba yo en el autobús con la música. Cascos, por favor. Y entre canción y canción, pues, pues oyes
no,
un poco.
Que tenías que decir entre suite y concierto.
entre sesión de media hora y sesión de media hora. Había una señora que se había puesto el mismo vídeo en bucle.
Y vuelta.
Tommy, ¿estás ocupado?
Sí.
¿A tope? Y vosotros diréis, ¿y cómo podías escuchar? Porque literalmente, en estos espacios de silencio entre canción y canción, escuché el mismo chiste 4 veces. Os juro por el típico vídeo además de WhatsApp, de típico grupo que te envía cuñadismo. No me acuerdo ni del contenido ni del tal, debía ser una captura de un monólogo o lo que fuera. 4 veces, y digo, yo tengo la suerte de tener unos cascos. Todo el mundo, incluyendo el pobre conductor que no, debe estar sufriendo y queriendo colgarse como mínimo.
Soy el ángel de la muerte.
ha llegado la hora de la purificación.
Y es que además, esto va un poco unido a lo que hablamos, creo que hace meses en una hora del hate, de gente que pone música por la calle a todo volumen.
Eso
que,
sabía...
que encima siempre es música de niño rata.
¿Niño rata? Eso no me ha gustado.
Que no nos importa tu mierda música.
Pero peores son los de los altavoces. Esos todos perpetua.
O ponen trap, o ponen música... Eso sí, no ponen ni música clásica, ni rock, nada. Siempre es música de mierda.
Solo una vez, después de un programa de los dados, había unos skaters aquí, enfrente de comercio, os juro, si os acordáis, estaban escuchando Metallica con un altavoz y haciendo trucos de skate. Joder. No me lo creía. Creía que estaba lleno
de darles aplausos.
Sí, sí, de darles un abrazo y todo. Sois mis nuevos mejores amigos. Muy maravilloso.
Era un zombie.
El fantástico temazo del remake del Resident Evil 2. Y pasamos de un virus ficticio a un virus no tan ficticio. Y cómo no, empezamos a hablar de China y de repente pasan cosas.
Tronco, ¿qué pasa con China? Antes molaba un mazo.
A ver, creo que ya todos sabemos de qué estamos hablando, ¿no? O sea, alguien ha oído por ahí en las noticias algo sobre un nuevo virus que ha venido desde China, ¿no? A matarnos a todos, ¿no?
¿Por dónde iba? ¡La muerte!
A ver, yo lo que quiero es romper una lanza en plan... sociedad española y, por ende, cualquier sociedad occidental más o menos moderna.
Cada más o menos.
Cada día se mueren miles de personas por hambre, por enfermedades comunes, por la gripe, por accidentes laborales, por cualquier miniedad. Un virus, el coronavirus, que tiene un porcentaje de letalidad del 2%, que a mí me hizo especial gracia un titular que decía: fallece una mujer por causa del coronavirus. Digo, vale, di la letra pequeña. Era una anciana de 90 años que tenía unas complicaciones respiratorias de la leche. Eso, una ligera brisa podía haber podido acabar con la pobre mujer.
O era indestructible.
Pero tuvo que ser... primera víctima del coronavirus. Vale. Yo me pongo en la piel de los pobres farmacéuticos con las malditas mascarillas. Yo cuando vi un letrero, no nos quedan mascarillas, digo, ¿para qué? ¿Para las alergias?
Muy, muy hardcore. Yo me he encontrado con varias farmacias con eso. Y de hecho, me ha gustado una parte porque parece que a lo mejor lo has escuchado y de ahí lo has sacado. Esto mismo que has dicho tú, de que y solo en España muere mucha más gente por muchas otras cosas. Lo decía Iñaki Gabilondo en La Voz de Iñaki el otro día, hace una semana escasa.
Pero si es que al final, yo voy a hacer un poquito aquí de hate de vosotros, de los medios de comunicación.
Creía que decías de nosotros,
personas. Sí, de periodismo, por no decir otra palabra. al final, tenéis una especie como de pacto no escrito con las farmacéuticas, en el cual, pues, creáis un alarmismo, ganáis audiencia y las farmacéuticas... Les da tiempo para contactar con el laboratorio para hacer la vacuna y a vender vacunas a tu tiple y aquí ganáis todos.
¡Todo ha salido! ¡Pedro Dame el House!
O sea, esto es un negocio de narices porque ya pasó... No, es que me he documentado, ¿eh? Ya pasó hace 10 años con la gripe aviar. ¿Sabéis cuánta gente murió por la gripe aviar?
Sorpréndenos.
18.000 personas en todo el mundo. O sea, no llega ni a la población de mi pueblo, de Arroyo. O sea, para que veáis, ¿eh? Se hizo la vacuna y se vendió un montonazo. Y, de hecho, la OMS lo declaró pandemia, que esto también se lo están pensando.
Pero, bueno, ahora explico el tema de las pandemias por qué van.
Y el Consejo Europeo lo está denunciando eso porque se lucraron las farmacéuticas, gracias también a los medios de comunicación, por vender, pues, vendehumos, asustando a la gente de...
¡Vamos a palmar!
Vamos a morir todos, vamos a palmar todos. Y al final, nada, que el índice de mortalidad es muy bajo. Entonces, y afecta, sí que es verdad que para personas mayores o con índice o con grupos de riesgo, con sistema inmunológico bajo, pues sí que es verdad que es más riesgo, pero no va a pasarle a todo el mundo, deja ser una gripe común. Que se cura con frenadoles y con las pastillas, bueno, de toda la vida.
Se mitigan los síntomas, porque realmente la cura es el propio cuerpo.
Es que se cura el propio cuerpo, si estás bien.
De hecho, a mí me comentaban el otro día que si por un casual cualquier persona con un sistema inmunológico normal contraía el virus en España, aparte de obviamente aislarle para no infectar a más gente, uno de los factores era que ibas a pasar una semana muy, muy, muy mala, la verdad, con una fiebre de querer morirte, pero que de una forma normal ibas a pasarla si tenías un buen sistema inmunológico. Denuncias a los medios y no voy ni a defenderlos ni a no a defenderlos.
¡Ese era tu plan!
Y eso que trabajo, entre comillas, trabajo en ellos.
¡Te has traído para que me mate! No.
Pero el otro día estaba viendo yo un vídeo de un consejo de redacción y hablaban de un tema que a mí me parece muy importante, y esto lo hacen siempre con temas muy delicados, como por ejemplo la famosa foto de aquel niño sirio muerto en la playa, ¿no? Mm. Todos sabemos de qué imagen estamos hablando. La cuestión era, ahí se habló mucho de si esa foto era pertinente o no, si tenía peso o no, que, peso informativo o no, que no solo fuera morbo. De hecho, hubo varios medios, pocos, pero suficientes, que dijeron no poner esa foto y otros tantos que dijeron que sí. La cuestión con el coronavirus, que es lo que estamos hablando ahora, era, hay que informar de esto, ¿cómo informamos sin generar alarmismo? ¿Cómo informamos? A ver cómo lo explico. Hablando de que es un virus que tiene su aquel, no vuelvo a lo mismo, una fiebre muy puñetera, que como seas una persona mayor o alguien con un sistema inmunológico que no sea muy fuerte, puedes perfectamente morir, por mucho que sea un 2%, etcétera, etcétera. Que cómo se informaba bien, y claro, había muchas opciones de cómo contarlo. Claro, tú lo que no puedes hacer es decir, coronavirus, no, titular, coronavirus, 2 puntos. No os preocupéis que solo es un 2%.
Duras palabras de un hombre extraño.
Bueno, pero a ver, hay que informar y decir toda la verdad de que, sí, que la mayoría de la gente que fallece es que tiene problemas anteriores de que o fuma mucho,
yo he estado viendo
o nació así,
que,
o
claro,
que, nació, que tiene pocas defensas. Pero gente sana, sana, es que yo creo que no va a morir casi nadie.
Y luego, aparte, ayer mismo, de hecho, escribí a Guillermo por este tema, estaba yo en un bar. Y estaban una pareja, no muy mayor, poco pareja adulta. Estaban con un periódico, totalmente abierto. Y ponía un cuadro de cuántas personas había infectadas, cuántas personas habían muerto y cuántas personas estaban recuperando. O sea, te estaba ofreciendo todos los datos. Y un periódico, recordemos, periódico todos los días. Y aquí es un problema de la sociedad.
Y la culpa la tiene la sociedad porque...
Porque hay mucha gente, como la pareja que estaba viendo yo, que solo se fijaron en el número de muertos. El número de infectados, meh. El número de recuperados, meh. Solo los muertos. Quiero, no sé si me explico. La sobreprotección puede estar muy mal, pero tampoco el... Pues yo cojo de los hechos lo que a mí me importa.
Bueno,
y el resto
es,
que lo des.
Eso es más problema de la persona, ¿no?
Claro.
Ya hay de los medios, no, pero...
Claro.
Pero al final, ¿cuáles son los medios potentes? O sea, las cadenas de televisión, que es lo más potente que hay. Los informativos, ¿qué venden? Pues venden desgracias y te van a abrir siempre que si ha muerto no sé qué y te dedican el del coronavirus, de lo que dura un telediario, más de la mitad del telediario. Entonces, al final eso genera una ansiedad en los que, claro, no les llegue lo justo para no hacérselo encima. O sea que básicamente es eso.
Y has hablado del tema de pandemia. El tema de pandemia no va tanto de números, sino de porcentajes de un país, para empezar. Y segundo, ¿sabes qué es lo que más importa? Y por eso China se ha puesto tanto... ¡Uy! Vamos a meternos con China, qué raro. ¿Sabes por qué China se ha puesto tanto las pilas para proteger y contener y falsificar datos? Porque si a ti la Organización Mundial de la Salud te califica que algo ha sido pandemia, te mete unas multas económicas totalmente astronómicas. Claro, ¿China qué va a hacer? Aparte de prohibirnos a nosotros.
Construir un hospital en 10 días.
Construir un hospital en 10 días, falsificar datos, hacer que pasen aviones de estos que sueltan como una especie de antibiótico al aire o algo así, una cosa muy rara, que ni siquiera ellos han clarificado, que es lo gracioso.
¿Cómo? O sea, soltar antibióticos.
Una especie de antibiótico o algo así en el aire.
Podían usar los drones, que yo hablé estos de los incendios, claro, para ir soltando la claro, cura del
coronavirus. No recordemos el momento en el que Nieto pensaba que un dron antiincendios era un dron cargado con agua. Momento mágico.
5 minutos para el cierre, Jonah.
Vale, pon una foto de un pollo rancio y este titular. Comida envenenada, pánico en la ciudad.
¿Han envenenado comida?
Yo tengo náuseas, sí.
¿Alguno más queréis rematar el tema del coronavirus?
Sí, que al final con esto va a pasar como pasa con todas las epidemias / pandemias que hay, que es que un día de repente dejaremos de oír hablar de ello. Y al cabo de un año nos diremos, oye, ¿no os acordáis de aquel del coronavirus cuando era lo único que se hablaba y tal? Así, ¿qué pasó con eso? Siempre lo mismo.
Que se llenaron los bolsillos, ¿quién se los llenaron? Claro.
No quiero ser el típico de teorías conspiratorias, pero yo creo que detrás de todos estos pánicos generados siempre hay algún tipo de interés, ya puede ser económico o político, para desviar atención.
Pero es que nadie va a pensar en los niños.
De otros temas más importantes, pero al final... Yo que siempre detrás de esto siempre hay una mano que es la que está manejándolo todo, que podría ser, pues yo que sé, Putin, por ejemplo.
Bueno, Putin tiene la fuerza física para hacerlo.
Putin no se anda con indirectas, ¿eh?
No.
Se tiene que inyectar unos cuantos, pues sí lo hace. Pero al final es eso, que es que se van a lucrar con el negocio de la salud, que es muy fácil asustar a la gente. y luego no hay tanta repercusión. Y bueno, a ver, hay que mejor prevenir que curar, ¿eh? Pero joder,
mejor dicho,
no caigamos en, no sé, ahora que vamos a ver a alguien tosiendo por la calle y como si fuera en la Edad Media.
¡Ay, la uquilla!
La gente que tenía la lepra o la peste negra le ponían un, como a las vacas, un becerro con campana para que se le oyese cuando venía. Vamos a hacer eso con la gente. Entonces, bueno, vamos a ser respetuosos y a que pase el tiempo y esto se vaya, porque todas las gripes se van. En verano es cuando menos hay gripe, así que no queda tonto.
Lo peor de todo, y creo que es lo ideal para cerrar, es que los que peor lo están pasando son los pobres australianos que no tienen papel higiénico que comprar.
¡Sí, pues! ¡Te vas a enterar, niñato! Voy a informar de esto a mi representante en el Parlamento.
Es que nadie se va a acordar de los australianos.
Los pobres australianos. que querían llevar a los infectados de coronavirus a una isla. En Australia.
No, son presidiarios. Es muy bueno. Saben mucho de eso.
Es que esa es la premisa de Australia, de
siguen,
hecho. Sí.
Siguen teniendo la mentalidad de original. Exactamente.
Es algo tan irónico y tan maravilloso que es para
nada. Otro enemigo más, Australia.
Sí, tardaba en llegar. Bueno, y nosotros vamos a tener una pequeñísima parada para un par de cafés y continuamos aquí en Los Dados en Radio UBA. Good day for us. Well,
now go. ¡Los dados, los dados!
Ya ha llegado ese fantástico, maravilloso, único momento decisivo en nuestras vidas. La parte donde por fin hacemos algo físico en nuestro día a día, que es tirar el dado. Así que, bueno, veo que Pablo ha decidido que su poder físico se lo permite.
Mi dado, mis reglas. Venga, vamos allá.
¡Buah! Un preciosísimo uno. Eso es Love is in the Air. También conocido como la hora del hate al revés.
Básicamente. Todo acaba degenerando
en Todo gente. Acaba en hate en este programa. Incluso cuando de repente alguien viene con amor, positividad, con ganas de que perdamos un poco.
Fluye
de
su odio. Fluye. Se pasa al lado oscuro en este programa.
Fácil. Y demasiado fácilmente. Bueno, yo como siempre no puedo agradeceros lo suficiente. Pablo, muchísimas gracias.
Aquí de nuevo un día más y encantado de estar.
A 5 minutos de mi casa.
Exacto. Pero no vengo en bici.
Al tiempo. Por supuesto, Guillermo, por ese poder físico a la mesa técnica, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Y recordad, like, subscribe y dar a la campanita.
Siempre a la campanita. Y Álvaro Nieto, muchas gracias por intentar que me censuren otra vez el programa.
Un día más sin estar detenido ni ser asesinado, es un logro que siga vivo. Sí, y entero.
Y con una academia que vaya ahí.
Que me va a echar.
Que te va a echar. Es todo fantástico. Y a vosotros, queridos oyentes, también os agradecemos vuestros audios y vuestras escuchas. Y como siempre, esperamos que os haya gustado. Y recordad que tenéis una cita con nosotros en el próximo programa de Los Dados, aquí en Radio UBA. Y ahora os dejamos con
la canción Different Light de Best Coast.
Ha llamado al despacho de Homer Simpson. Si es por lo del colchón de agua, por favor, deje un mensaje detallado. Si necesita, él va al trabajo.
A ver, mira, yo os lo digo en serio a los tres, y si estuviera Irene también. Si queremos tener las mañanas que tiene Herrera en COPE, ¿vale? De acuerdo, hay que mejorar calidad de programa. ¿Cómo mejoramos calidad de programa? Mejores temas, mejores entrevistas y mejores clips. Porque este que te calles.
Tengo una posición que sacar y futuro.
Ya, claro, una posición y por eso vengo a criticar. Tengo mucho tiempo. Y por eso vengo a criticar de oposiciones, a coger el tema más genérico que pueda haber y trato de eso. No. Que no, que las cosas no son así. Si queremos o la voz de Iñaki en la SER tener ese espacio de 10 minutos de oro para nosotros, o las mañanas de Herrera en COPE, me da igual cuál de los dos. Porque a mí me han hecho promesas esas dos cadenas para esos espacios. Hay que mejorar calidad, con mejores temas, mejores entrevistas y mejores clips. Programas como esta hora del hate que acabamos de tener, no.
Que esto lo hacemos por amor al arte, ¿sabes? Que tampoco...
Es que no cobramos, claro, no ganamos dinero.
Como no cobramos y como no es nuestra especialidad...
Y sufrimos censura, o sea, no...
Ya, bueno, pero el hacha que os meto yo es totalmente gratuita porque soy yo y porque soy el único periodista de este grupo. Claro, como no va a ser mi profesión, no me esfuerzo.
¿No se supone que hasta que no acabes el grado no eres periodista?
Me quedan 6 créditos y están medio hecho, no cuenta.
Parker, hola, despedido. 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 Despedido.